La vida política en Sinaloa, desde la independencia hasta la revolución, 1810-1910, de Azalia López González. El presente trabajo aborda el periodo clave de 1810 a 1910 en la vida política de México y la forma en la que éste se vivió en provincia. De esta manera, la autora destaca los sucesos más importantes del periodo abarcado entre estas dos fechas emblemáticas para nuestra historia y analiza puntualmente su repercusión en el Estado y la manera que tuvieron los sinaloenses de asumir sus posiciones. La vida política en Sinaloa, desde la independencia hasta la revolución, 1810-1910, de Azalia López González, colección La Suave Patria. Las publicaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa pueden adquirirse en la dirección de editorial ubicada en Burócratas 274-3 Oriente, Colonia Burócrata. Código postal 80030. Culiacán, Sinaloa, México. Teléfonos 01667-715-5992 y 716-6048. Correo electrónico edituaz@uasnet.mx. Esto fue Nuestros Libros, dirección de editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Bienvenidos a Noticiero Deportivo 96.1, el noticiero de deportes de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con Ismael Camacho Burgos. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ismael Camacho, este es Noticiero Deportivo 96.1, Noticiero de Deportes de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos. Si le puedes bajar un poquito aquí está muy alto. Muchas gracias. Bueno, pues, iniciamos con la información, por supuesto, iniciamos con la información del deporte universitario, del deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y le recuerdo que ya estamos a dos días del inicio de, si a mí me preguntan cuándo empieza este proceso empieza en los intramuros de las escuelas, pero ya viene lo que es el Interuas, que es ya ver el deporte universitario de buen nivel, ya buscando espacios, lugares para las selecciones de la UAS, ruta a la Universidad Nacional. Esa es la ruta y esos son los lugares que están buscando los muchachos, las muchachas en este Interuas, que va a ser 1 y 2 de febrero, ya este fin de semana, jueves y viernes, y la inauguración es el día primero, pasado mañana, a las 9 de la mañana, en el Polideportivo Dr. Jesús Alfredo Cuen Ojeda, esto en la ciudad de Culiacán, Ciudad Universitaria Culiacán. Ahí está la invitación de la Dirección General de Deportes para la inauguración del Interuas rumbo a la Universidad Nacional. El Interuas 1 y 2 de febrero, jueves y viernes de esta semana, inauguración el día primero, el jueves a las 9 de la mañana en el Polideportivo Dr. José Alfredo Cuen Ojeda, ya rumbo a estos eventos. Y pues hay pues, las disciplinas que usted conoce, las disciplinas, todas las de atletismo, todo el béisbol, no sé qué deporte le guste a usted, pero ya sabe que habrá y habrá de muy buena calidad. Mire, por ejemplo, el rol de juegos en el béisbol inicia, como le digo, el jueves primero de febrero a las 10:30 en el campo número 2 de Ciudad Universitaria Culiacán. Va la zona centro contra la centro norte. en el campo número 1 a las 10:30, la zona sur contra la norte. A las 2 de la tarde, en el campo 2, la zona centro contra la norte. Y en el campo 1, la centro norte contra la sur. Eso es el jueves. El viernes a las 10:30, la centro contra la sur, en el campo 2 de Ciudad Universitaria Culiacán. Y también a esa misma hora, la zona norte contra la centro norte en el campo número 1. Recuerde que los muchachos en este evento están buscando su lugar en la selección mayor universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por supuesto, rumbo al evento nacional. Y esto es, por ejemplo, el rol de juegos del béisbol. Le puedo también comentar acerca del rol de juegos o la eliminatoria de atletismo 1 y 2 de febrero. El 1 de febrero, el jueves, a partir de las 3 de la tarde serán los eventos, y el viernes 2 a partir de las 8 de la mañana. El jueves a partir de las 3 de la tarde, 100 metros planos femenil. A las 3 de la tarde, salto de longitud varonil. A las 3 de la tarde también habrá 100 metros planos varonil. A las 3:20, 400 metros planos femenil. A las 3:30, 400 metros planos varonil. A las 3:40, 110 con vallas varonil. A las 3:50, 100 metros planos varonil. Y a las 3:50, 1500 metros planos varonil. Esto es el jueves. El viernes a las 8 de la mañana, los 5 kilómetros varonil. A las 8 de la mañana también lanzamiento de martillo femenil, de jabalina femenil. A las 8:20, jabalina varonil, impulso de bala femenil. A las 8:30, los 200 metros planos femenil. A las 8:40, los 200 metros planos varonil, la semifinal. A las 8:50, los 400 con vallas varonil. A las 9 de la mañana, los 800 metros planos femenil. Y a las 9:10 de la mañana, los 200 metros planos varonil, ya la etapa final. Entonces, estos son parte del calendario de actividades, de competencias que vamos a tener en el InterWAS, que va a estar muy, muy interesante. Por ejemplo, le comento, en el caso del boxeo, el 1 de febrero a las 8 de la mañana va a ser el pesaje en el gimnasio de box de Ciudad Universitaria. Y a las 12 del mediodía, a las 8 de la mañana es el pesaje. Y a las 12, de 12 a 3, la competencia ahí mismo en el gimnasio de box de Ciudad Universitaria. Esto el día jueves. Y aquí estamos hablando del boxeo. Y como eso, usted va a poder disfrutar de las diferentes disciplinas jueves y viernes. Esto en Ciudad Universitaria Culiacán, lo que es el InterWAS, el torneo interno, buscando un lugar en la selección universitaria mayor rumbo a la Universidad Nacional. Esto aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le cambio de tema y le comento que Alberto Castro, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está en la preselección nacional mayor de baloncesto. Alberto Castro es estudiante de la licenciatura en idiomas de la UAS y ha sido convocado a la preselección nacional mayor de baloncesto de México, de básquetbol, pues. Fue el mismo Alberto Castro quien confirmó la noticia previo a la concentración que tendrán en la Ciudad de México. El entrenador de la selección mexicana de básquetbol es Omar Quintero, exjugador profesional de básquetbol, que lo vimos aquí en Cibacopa y en la Liga Nacional de Básquetbol. Y esto en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADEMEBA. Recuerde que ADEMEBA es la asociación de básquetbol reconocida por FIBA, por la Federación Internacional de Básquetbol. No está reconocida ninguna asociación mexicana de básquetbol. ADEMEBA es quien está reconocido por FIBA. Así que ADEMEBA es el responsable de las selecciones mayores o las selecciones mexicanas de básquetbol. Y le comento, Mark Quintero, junto con ADEMEBA, presentaron la lista de la preselección mexicana, que en este momento tiene 34 jugadores, en la que se definirán a los equipos nacionales que buscarán el boleto olímpico a París 2024, así como el arranque de los grupos FIBA, en las que estarán en juego boletos a diversos torneos continentales de la temporada 24-25. Y en esa lista aparece el estudiante de la UAS, único sinaloense convocado, Alberto Castro. Él egresó de la prepa UAS en Guamúchil Y pues ahí está este muchacho en la selección mexicana. El primer compromiso para la selección mexicana de básquetbol, o en la preselección, pues será la primera etapa de la clasificatorios, el America Cup 2025, que será el 23 y 26 de febrero ante República Dominicana. El primero en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo y el segundo en la Ciudad de México. Así que felicidades para este águila de la UAS, Alberto Castro, que forma parte de la preselección mexicana mayor de básquetbol. Y le doy una nota más para poder irnos. Bueno, voy a tratar de dar dos. Nada más felicitar a nuestras águilas de la UAS de fútbol soccer femenil por conquistar el campeonato del cuadrangular de primera fuerza celebrado el día de antier. Felicidades a las águilas de la UAS de fútbol soccer femenil por el haber ganado el cuadrangular de primera fuerza. Eso es por un lado. Y por el otro, quiero también felicitar a nuestras aguilitas de la UAS de la Escuela Deportiva de Taekwondo, que tuvieron su primer participación este 2024 en la Copa Vía Regio, donde 20 de nuestros estudiantes infantiles, desde principiantes hasta cinta naranja, obtuvieron un total de 40 medallas en combate y 20 en formas. Con esos resultados se llevaron el trofeo de lograr el tercer lugar por medallas. Así que felicidades. Por cierto, van a participar también en estos días, ahora con cintas verdes y azules, en la Copa Goku de Taekwondo, que será en el Centro de Alto Rendimiento María Rosario Espino. Así que felicidades a nuestras aguilitas de la UAS de Taekwondo y a su entrenadora, por supuesto, Itzel Manjarres, por este resultado. Vamos a una pausa y ahorita regresamos con más información.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Las elecciones en millones de mexicanos.
¿Qué tanto buscas?
Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección.
Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? ¿Si cuenta con perspectiva de género? E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México.
INE.
Bien, regresamos al Noticiero Deportivo 96.1, Noticiero de Deportes de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y hemos estado platicando pues ya de este InterWAS. Jueves y viernes vaya a disfrutar de los deportes y de la calidad de los deportistas universitarios, pero algo que yo quería comentar, y le agradezco muchísimo a Fernando Esquer que nos tome la llamada para hablar de béisbol, y particularmente de la Liga Mexicana del Pacífico y de los Tomateros de Culiacán. Pues no duró nada la final, no nos dio tiempo de decir nada. Fernando, se fue en un suspiro la temporada y la final, que los Venados yo esperaba cuando menos el del honor, ¿no? Se fue, oye, como si nada.
Yo esperaba más que eso. Oye, nos eliminaron a nosotros, los Tomateros de Culiacán. Yo esperaba que dieran mucho más.
Sí, claro.
Pero bueno, mira, al final eso ya no es nuestro asunto. Eso sí, espero que no se te haya quedado mucha botana, porque pues, solo duró 4 juegos.
No, por eso no te preocupes, me la acabé en el primer juego. Oye, Fernando, sin embargo, los muchachos, los Tomateros de Culiacán no dejaron de participar. Algunos reforzaron a los equipos que estuvieron en la final, otros trabajaron en equipos en otras ligas de invierno, y aparte hay jóvenes que están siendo firmados por equipos profesionales. Cuéntanos sobre los que estuvieron activos todavía en este invierno, aunque fueran otras ligas o en otros equipos.
Mira, empecemos por los que son más cercanos, ¿no? Manny Barrera les hizo tremendo trabajo a los Naranjeros de Hermosillo con esos 6 episodios en blanco que les ayudaron a ganar el juego 2, incluso con su tercer ponche logró salir de un problema en la sexta entrada, y no es un asunto menor, ya que en este caso los naranjeros ese día ganaron por una carrera, si no me equivoco, creo que ganaron 1-0. Manny va a ser el abridor 1 de...
juego, que fue el segundo juego de la
Exactamente,
serie.
Exactamente, Manny va a ser el abridor 1 de México en la Serie del Caribe o de la Liga de México. Está programado para lanzar este jueves, creo que es 1:30 tiempo de Culiacán contra el representativo de Curazao. Entonces, eso por un lado. José Luis Bravo reforzó a los Cardenales de Lara, que perdieron la final contra los Tiburones de La Guaira. José Luis arrancó bien, permite un home run solitario, le entra una molestia que hace que lo retiren del juego, y al final José Luis ya no vuelve a lanzar, debido a que la final pues no duró tampoco mucho tiempo. Es una enorme nota para el béisbol venezolano que hayan ganado los Tiburones de La Guaira, un equipo de mucha tradición que tenía 37 temporadas sin ganar y que además pues tenía a Ossie Guillén, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y de los jugadores que han firmado recientemente, fue exactamente el 15 de enero que se hace oficial pactos a los que ya se había llegado, o sea, que al menos de palabra ya estaban. Kevin Robledo, quien fuera la primera selección del draft de 2010, de 2023 para Tomateros, firma con los Marlins. Cristian Muñiz con los Dodgers. Este muchacho, Hugo Meraz, Ulichi, firma con los Athletics. Son jóvenes de muchísimo talento. De ellos, solamente Robledo ha hecho pretemporada con los Indias. Ah, también me falta otro que ha hecho pretemporada, el zurdo Víctor Emanuel García. Víctor, que ya jugó nacionales con ADE, que incluso se coronó en el estadio de Tomateros. Es un muchacho que se proyecta, que ya lanza arriba de las 90 millas, que se proyecta para grandes cosas, que ya se vistió de guinda, ya lanzó contra equipos profesionales, ya incluso trabajó en la gira de pretemporada contra los Charros de Jalisco. Entonces, por un lado tenemos el presente. En el presente, los consolidados como Manny Barreda van a aportar en la selección de México. También Alexis Wilson, que Alexis Wilson se ha vuelto un regular en todos los representativos nacionales, ya sea Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, ahora en la Serie del Caribe apoyando debido a la lesión de César Salazar. Entonces, esto te habla de que el presente y lo que se proyecta para el futuro en el equipo Guinda está lleno de talento.
Así es. Oye, Fernando, ¿en cuántos juegos participó en esta temporada Alí Solís?
Fueron cerca de 30 en temporada regular. En el playoff termina jugando de los 4 contra los Venados, de los 5, perdón, juega 3, si no me equivoco, y juega 1 en la serie contra los Cañeros de los Mochis. Al final, entre las lesiones y las ausencias, estuvo parejo, cargado un poco más para Alexis Wilson.
Es buen momento, aunque no sé qué me vayas a contestar, es buen momento para cambiar a Alí Solís, es buen momento para deshacerse de él. Pero bueno, esa es mi opinión, algunos no están de acuerdo.
Yo te voy a comentar lo que siempre en cuanto al tema de los receptores. En los equipos, sobre todo ahora, se está dando mucho más el fenómeno de que ya no distingues entre el 1 y el 2, debido a que el catcher que podría ser el suplente es alguien que juega bastante en ligas mayores, pasa, ¿no? Incluso cuando el catcher titular es bateador, se le dan muchos juegos como designado. Para protegerlo del descanso y las lesiones. Para no darle mucho más a este tema y que podamos hablar de otras cosas, te puedo decir, no es un tema que me moleste, te puedo decir, yo descanso mucho al saber que hay un segundo catcher en caso de que el primero no juegue. Es prácticamente como el primero. Y en el caso de Tomateros me gusta que además atrás viene alguien como Ildefonso Ruiz, que ya demostró que puede. Y también como Hansen López, que incluso Hansen ha hecho un inning en playoff. Eso no te lo pueden presumir todos los equipos. Y ahorita vamos a tener un claro ejemplo, ¿no? Porque pues Naranjero se queda sin su uno. Y al menos en principio, lo más probable es que Alexis cache el primero y no Julián León.
Así Oye, Fernando, cambiando de tema, la serie del Caribe, como comentas, ya está encima. El hecho de que haya concluido tan rápido la serie final les dio un poco más de tiempo para planear a la Liga Mexicana del Pacífico. Sabemos que este es un equipo que arma la liga, no es armado por el club ganador de la temporada, es un equipo que arma la liga, les dio más tiempo. No como aquella temporada, recordarás que terminaron la noche y al siguiente día estaban jugando, ¿no te acuerdas?
Yo viví dos casos, Ismael. Uno, haber salido, llegado a la oficina a las 2, 3 de la mañana y escuchar a nuestro gerente deportivo diciéndole a Sebastián Elizalde: Sebastián, pásame los pasaportes de tu familia porque si no, no se van a poder subir al avión, eso para ir a Puerto Rico. En esa ocasión, el segunda base Ramiro Peña llegó un poco tarde porque fue a recoger su visa al día siguiente de ser campeón, y me tocó así que me contaran que en el primer año de la pandemia terminaron, se vinieron en un camión, un grupo se quedó en Culiacán, el resto de las cosas se fueron en camión y otros en un charter hasta de Hermosillo a Mazatlán, porque al día siguiente tenían que jugar. Esto esta vez no se dio, en esta ocasión le dio chance de hacer desfile, bueno, no desfile, pero sí celebración a los naranjeros, incluso de ir a la Ciudad de México a que los abanderen, o en ese momento los estaban abanderando, y de festejar, de tomarse fotos, de hacer...
No, hombre, hicieron un escándalo. ¿Sabes que regalaron toneladas de naranjas ahí en Hermosillo?
Pues bueno, que no les falte su juguito, ¿no? Para que lleguen con vitamina C al próximo invierno. En nuestro caso, pues de tomateros, tenemos un... Te puedo decir ya con certeza, porque lo veo todos los días en la oficina, a un grupo de personas trabajando en la lucha por el siguiente campeonato.
Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Fernando. Yo sé que el Club Tomateros de Culiacán no termina la temporada cuando ya están planeando la siguiente, y ya seguramente habrá noticias de lugares a los que irán a escautear, a buscar muchachos, la lista de los jóvenes que están viendo aquí en Culiacán. Seguramente habrá novedades de la oficina del gerente deportivo, y te vamos a encargar que nos estés actualizando con esa información. Fernando, muchas gracias.
Rápidamente, Ismael, el día 8 y le van a entregar va a tener su ceremonia de entronización al Salón de la Fama de las Series del Caribe, Pancho Campos.
Ah, fíjate, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, pues ahí está la información de lo que está sucediendo en el béisbol mexicano, el béisbol profesional de la Liga Mexicana del Pacífico. Yo soy Ismael Camacho. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.
Gracias por acompañarnos en Noticiero Deportivo 96.1, el noticiero de deportes de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Con visión de futuro 2025.
La radio.